Y de regreso ya de la pausa, damos de inmediato inicio a Primera Plana, saludando al almirante Iván Carratú Molina.
Voluntad Popular es un partido relativamente nuevo, el más joven de los partidos venezolanos, tendrá 15 meses, 18 meses de haber sido oficializado ante el Consejo Nacional Electoral. Está compuesto por la mayoría de jóvenes estudiantes en algunas regiones del país. En las últimas elecciones logró acumular un número de 15, 16 alcaldes, de los cuales hay dos detenidos junto con la cabeza principal del movimiento, de ese movimiento político, que era Leopoldo López. Recuerden que Leopoldo López se entregó. Pero la historia reciente de los partidos de Venezuela, a raíz de la llegada al poder del proyecto bolivariano, del proyecto comunista siglo XXI, es una separación de aguas entre la vieja clase política venezolana y la nueva clase política, que todos parten de un solo partido, los nuevos. Primero Justicia. Primero Justicia fue fundado como un movimiento de lucha por la justicia social en Venezuela y se transformó en un partido gracias a un vacío de organización política que había en Venezuela para enfrentar la dictadura creciente e inicial del gobierno de Chávez. Ese partido estuvo conformado inicialmente por jóvenes profesionales, abogados, la mayoría de ellos, de un nivel social alto o medio alto, de orígenes familiarmente y comercialmente de los viejos partidos venezolanos y del empresariado. Los Mendoza, los viejos Copellanos, los viejos Adecos, los empresarios judíos, en el caso de Capriles, etcétera, etcétera. Entonces ellos se unieron, jóvenes, 28, 30 años, y conformaron el partido Primero Justicia. Gerardo Blay, Borges, Capriles, Lilian Hernández, Leopoldo López y otros más. Resulta que ellos copiaron inicialmente la conducta política de los nuevos partidos. O sea, que yo opino y digo que estos partidos nuevos comenzaron viejos, porque comenzaron con una corriente, una sangre nueva en la política venezolana, pero se copiaron o siguieron las mismas costumbres añejas. Igualmente el Partido Socialista Único de Venezuela. Todos esos partidos han aparecido en el escenario político venezolano con una corriente añeja, viejas costumbres políticas. Un partido político debe tener al menos dos condiciones. Un proyecto social que, una vez al poder, se conviertan en una palanca de poder político para mejorar las clases sociales y subirlas de nivel. Y la otra palanca, la otra pierna política de ese partido es un proyecto económico de cambio estructural de la economía venezolana que le permita aplicar desde el poder un proyecto político de contenido social. Resulta que estos partidos no han presentado una plataforma ideológica y programas sociales y económicos para poder capturar la voluntad no solamente de los venezolanos opuestos al régimen, sino también a los venezolanos insatisfechos. Y ese cambio, ese clic político, ese clic que lo logra el líder político, no se ha logrado en Venezuela, no se ha logrado alcanzar. López, como cabeza principal de Voluntad Popular, militó en Primera Justicia, militó en Un Nuevo Tiempo, fue parte de la Mesa de la Unidad, fue parte de la Coordinadora Democrática y ahora se independiza ideológicamente y pretende llevar una lucha política desde la cárcel con una visión diferente del partido político que él fundó, y que para no caer en el costo político de asociarse a la Mesa de la Unidad, que está muy desprestigiada, se niega a aceptar la tarjeta única. La tarjeta única, que es lo que la pregunta básica que usted me hace, es un argumento político populista para tratar de demostrarle a los venezolanos que se oponen a este proyecto de gobierno, a este régimen de gobierno, que están trabajando por un nuevo cambio político. Pero resulta que en Venezuela lo que se perdió fue la libertad. En Venezuela se perdió la soberanía popular y se perdió la soberanía territorial, donde no hay Estado de Derecho, donde no hay instituciones, donde la Constitución no se respeta ni siquiera el preámbulo, donde el marco constituyentista o el marco jurídico y filosófico que encierra la Constitución venezolana, producto de una Asamblea Nacional Constituyente, no se refleja en el accionar de los partidos políticos ni de los activistas políticos que tienen espacio público en Venezuela, que son muy pocos. Entonces, negarse a participar con esa tarjeta única, significa que están desprendiéndose, por una parte, de las viejas costumbres políticas, por otra parte, de las nuevas corrientes políticas en la oposición, y por otra, tercera parte, del gobierno, que intenta manejar el Partido Socialista Único como una plataforma unitaria, y eso tampoco existe. Entonces, en Venezuela lo que hay es una sociedad fragmentada, una sociedad atemorizada, una sociedad vinculada a viejas costumbres políticas o vinculados al resentimiento social porque la democracia no satisfizo sus demandas sociales durante 40 años y se agruparon con el movimiento que proyectaba el presidente Chávez. Y resulta que Chávez fracasó y su idea política está haciendo agua y está prácticamente desapareciendo apenas 2 años después de su muerte. Significa que nosotros tenemos un problema grave. El asunto no es unidad, el asunto es básicamente una dirección política que refleje el sentimiento de los venezolanos, que capture la voluntad de los venezolanos que están desamparados, desesperanzados y fragmentados, y que con tarjeta o sin tarjeta, el objetivo es capturar, hacerse presente, ganar el liderazgo, ganar la confianza, ganar la credibilidad del venezolano que está prácticamente arrinconado y aplastado ante una crisis, como le dije inicialmente, multidimensional y multifactorial. Leopoldo López está preso. Se dice por ahí que lo van a liberar pronto, el próximo domingo, el próximo sábado, que hay un convenio, que hay una negociación. Fíjense tan absurdo que es esto, que los ciudadanos venezolanos, si hay o no una negociación, no saben. Entonces, ¿van a liberarlo o no lo van a liberar? Pero se crea una especie de expectativa alrededor de el salvador de la patria. Y esos argumentos en el pleno siglo XXI no, tampoco son válidos, porque en Venezuela hay infinidad de personas, en el extranjero hay infinidad de venezolanos que están desplazados políticamente y que no pueden activarse para ayudar al país. Entonces a mí me parece un juego macabro, una sin razón, me parece una burla que estén ahora hablando de tarjeta única cuando realmente nunca en Estados Unidos no hay vasos comunicantes reales, ideológica y políticamente entre ellos, no hay intenciones de coordinar una acción política que nos lleve felizmente a una transición política después que esta crisis reviente, porque esta crisis va a reventar en algún momento y va a reventar por la parte del estómago de los venezolanos, el hambre, la insatisfacción, el desespero y también el resentimiento rayando en rabia colectiva, y eso es peligrosísimo. La tarjeta única es un juego macabro, es un argumento inválido y es una actitud irresponsable de quienes ahora argumentan que voy con mi tarjeta, no voy con la tuya, cuando el problema no es eso, el problema es transferir al venezolano credibilidad.
El presidente Nicolás Maduro y el jefe de campaña del PSV, Jorge Rodríguez, han admitido que la identidad del votante, ellos la pueden perfectamente identificar. O sea, que se sabe quiénes, por quiénes se votan. ¿Qué buscan con este anuncio?
Es importante su pregunta porque la especie que sacude el electorado venezolano es el miedo. Ya sabemos que en el año 2003-2004, cuando hubo el referéndum revocatorio contra Chávez, se utilizaron las firmas planas, unas firmas que eran para aprobar revocatorio, y la oposición logró, a través de Súmate, una ONG llamada Súmate, sí, que era dirigida, entre otras, por María Corina Machado.
Exacto.
Hábilmente dirigida y que caló el liderazgo en el sentimiento popular, por encima de la mesa de la unidad o de la corredora democrática y por encima de los partidos. Entonces, ella emergió con un liderazgo natural fresco. Y ellos hicieron la lista Tascón. Esa lista Tascón era la lista de las personas que firmaron. Bueno, los botaron de los trabajos, los persiguieron, le quitaron sus propiedades, le invadieron las haciendas, le invadieron todo lo que era propiedad privada, los persiguieron, le quitaron los préstamos a los bancos, le quitaron los créditos, hasta que los arruinaron, y muchos de ellos tuvieron que salir del país para sobrevivir, y a muchos de ellos también eliminaron físicamente, hubo muchos muertos a raíz de esa famosa lista Tancón. ¿Qué ocurre? Ese efecto del 2004 es recesivo en la población venezolana y no quieren firmar. Entonces el gobierno, a sabiendas que hay ese miedo, dice, el que vote contra el partido de gobierno va a ser identificado. Entonces esa declaración es una es amedrentamiento, es una amenaza. Yo sé por quién vas a votar, y si tú votas contra nosotros, atenta a las consecuencias. Ese es el mensaje de Rodríguez, que pasó un bandido, un profesor de una trayectoria profesional bastante criticable y bochornosa, y ahora es un líder político que amenaza a los ciudadanos. Entonces, esa opinión del gobierno es para amedrentar, para que la gente no firme a favor de un posible referendo revocatorio que corresponde después de estas elecciones parlamentarias, que podría ser después de estas elecciones, o que la gente vaya a votar y voten contra el partido y identifiquen quién es el que vota contra el partido. Por eso es que la posición venezolana ante la elección tiene que ser voto manual y auditoría física de cada centro de votación y de cada mesa electoral. Esa es la única manera como la sociedad venezolana y el mundo podrían enterarse del fraude violento, masivo y sistemático que ha habido en Venezuela en el proceso electoral. Entonces, respondiendo a su pregunta, esta es una nueva forma de amedrentar, esta es una conducta estalinista, esta es una conducta criticable bajo otro punto de esquema democrático, indica nuevamente que Venezuela no es democracia, hay un poder de un grupo de personas que gobiernan el país, no hay Estado de Derecho, no existe el Estado, y por lo tanto el voto lo manejo a mi criterio, no al concepto político y democrático que tienen de la mayoría de los venezolanos y los latinoamericanos, inclusive los americanos, en el ejercicio ciudadano del voto para elegir y para cambiar representantes, no para ser burlados y robados la fuerza originaria del ciudadano como valor sustantivo, la paz y la libertad.
O sea, es la copia del modelo cubano con adaptaciones a los tiempos.
Exactamente. El modelo venezolano es la copia exacta de la experiencia cubana en Panamá, la experiencia cubana en Nicaragua, en Guatemala, la experiencia cubana en Cuba, claro. Claro que sí, es la primera, pero me refiero a la experiencia cubana en el intento de tomar el control político de Colombia, y la experiencia cubana de Allende en Chile en 1973, antes del golpe de Augusto Pinochet, que fue un militar que cometió errores, pero la situación de Chile era apenas la punta del iceberg de lo que está ocurriendo en Venezuela. En Venezuela hay bandas armadas, grupos paramilitares, las fuerzas armadas destruidas, no hay policías, no hay Estado de Derecho, el ciudadano armado fanático del gobierno asume la justicia y asume la expresión política por la vía de la punta de una ametralladora, de un puñal o de una pistola, donde agreden a las personas que piensen diferente, donde está prohibido pensar, donde está prohibido conducirse de una manera moderna. No tiene que ser marginal para poder ser aceptado en la sociedad venezolana. El problema es mucho más grave que Cuba, mucho más grave que Chile, y la solución tampoco va a ser electoral, porque la violencia está en la epidermis de las personas.
¿Por qué el modelo cubano ha durado tanto a pesar de los esfuerzos del pueblo, a pesar de los sacrificios, de los muertos que ha causado el buscar revertirlo? ¿Por qué?
El modelo cubano, o el modelo fidelista o castrista, como queramos llamarlo, yo no quiero involucrar a todos los cubanos en este proceso. Hay que diferenciar muy bien el cubano nativo en la isla de Cuba y el cubano bajo el esquema totalitario de los Castro y toda la gente que le secunda. Entonces, lo que ha ocurrido en Cuba con este grupo que gobierna o asesina y desaparece un pueblo acostumbrado a una manera cultural de ser, porque el cubano es totalmente diferente al resto de América Latina, muy parecido al venezolano, pero totalmente diferente. Bueno, acabaron con esa cultura, acabaron con esa forma de ser, de esa apertura de una población simpática, agradable, dicharachera, risueña, alegre, acabaron, entristecieron un pueblo, acabaron con eso. Bueno, ese modelo cubano se ha permanecido por la, me disculpa la palabra que voy a decir, me respeto a todos, pero no tengo otra expresión, más cagüetería de los embajadores de los gobiernos durante más de 50 años en la Organización de Estados Americanos. Acabaron por la alcahuetería y la lenidad de los políticos demócratas de Estados Unidos y de los políticos y demócratas de América Latina, de Centroamérica. Esa alcahuetería, ese coqueteo con en la Internacional Socialista, ese coqueteo de su gobierno buscando una posición antinorteamericana, ese coqueteo y ese absurdo, esa absurda manera de ser, de buscar la libertad echándole la culpa a otra persona cuando uno mismo tiene el problema en su país y no lo ha resuelto. Esa conducta es la que ha permanecido a Fidel Castro en el poder y el sacrificio de muchos cubanos. Fíjense que en Venezuela, 1989, en oportunidad de la toma de posesión del presidente Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno, más de 800 intelectuales y profesores universitarios, dueños de medios de comunicación y personas de alto nivel intelectual, sacaron un manifiesto en apoyo a Fidel Castro. Yo me pregunté como militar activo en esa oportunidad, ¿cómo es posible que en Venezuela, venezolanos de la mejor calidad de formación ética, moral e intelectual, pidan públicamente que ayuden a Fidel Castro y al pueblo cubano demagógicamente, cuando Fidel y Castro habían asesinado y habían invadido otros países del continente? Entonces yo no entendía desde el punto de vista militar cómo estos señores lo hacían. Y después en el poder, ya trabajando como jefe de la Casa Militar del presidente Carlos Andrés Pérez en 1990 al 93, me pude percatar de la alcahuetería y de la ligereza con que los intelectuales y hombres públicos venezolanos admiraban y idolatraban a Fidel Castro. Yo presencié venezolanos, embajadores de América Latina, en la cumbre del presidente en Guadalajara, en la cumbre de los siete en Brasil, en la cumbre del grupo de América Latina, en la cumbre de San José, cómo Fidel Castro llegaba a esa cumbre y los presidentes que representaban la libertad de los ciudadanos de América Latina salían a rendirle culto a Fidel Castro. Para mí era grotesco, grosero, irrespetuoso, irresponsable, bandidos todos. Y ahora, ante la realidad venezolana y ante la realidad de Colombia y ante la realidad de Ecuador, en Nicaragua, y la misma realidad original del pueblo cubano, de la sociedad cubana, siguen riéndose y declarando como marionetas ante una realidad que no se puede ocultar, y es culpa alcahuetería de todos los gobiernos y todos los demócratas de América Latina que no supieron ocupar su tiempo histórico y ahora, al final de sus días, con el sol en las espaldas, no tienen otra cosa que seguir alabando al gobierno de los Castro en la República de Cuba y al gobierno y a la injerencia de los Castro en la República de Venezuela.
¿Cuál fue la visión final de Carlos Andrés Pérez del régimen castrista?
El presidente Pérez, como hombre político de formación política de centro izquierda, tenía una simpatía no por el gobierno de Fidel Castro, sino por los principios que rigen la ideología socialdemócrata, exactamente. Él tenía una identificación porque era un socialdemócrata, pero era demócrata. Y él y lo decía, y lo escuché muchas veces diciéndolo, al presidente Bush, al presidente Salinas de Gortari, al presidente Color de Pelo, al presidente Sánchez de Lozada, al presidente Maguad, y el otro que era ecuatoriano, no me acuerdo el nombre, le decía que estábamos democratizando, al presidente Gaviria en Colombia, estamos democratizando a Fidel Castro y pronto Cuba sería libre. Craso error. El proyecto fidelista era de proyección en América Latina y ya estábamos penetrados políticamente por ese flagelo comunista en el continente. Y presencié dos o tres reuniones, inclusive yo recibí a Fidel Castro en la isla de Orchid, en Venezuela, y cuando lo vi descender del avión, un avión de Cubana Aviación, donde venían más de 300 personas, 250 personas, desciende Fidel Castro regalándole cigarrillos Coiba y Abatampa a los soldados y a los marineros que custodiaban la base naval de la Villa de Orchila, y tuvo reunido con el presidente Pérez 6 horas en su casa, y las personas que estaban en el avión ni siquiera se asomaron del avión. O sea que en varias oportunidades tuve a Fidel Castro cerca y lo que me daba era asco, no por él, que de por él lo que tengo es otra cosa, pero el rechazo que yo sentía por los venezolanos que admiraban y admiran todavía la corriente política destructiva de Fidel Castro. No destructiva de un país, destructiva de los ciudadanos cubanos y de ciudadanos de otros países. Ahora, Pérez, en sus últimos días como presidente, él se sintió traicionado por los políticos venezolanos y en una oportunidad dijo, hubiese preferido otra muerte. La única manera de resolver esto es quitándole el poder por la vía violenta a esta corriente política como lo hizo Pinochet. Lo que pasa es que Pérez, militar, demócrata consumado y muy cuidadoso en el vocabulario donde involucraron a los militares, él no lo decía abiertamente, pero en una oportunidad yo fui a hablar con, me autorizó a hablar con Pinochet, y yo fui a Chile a hablar con el presidente Pinochet. Y cuando regresé a Chile le dije al presidente lo que me dijo Pinochet. Pinochet me dijo en tres cosas: dimos el golpe para salvar a Chile y América Latina de los comunistas. Dimos el golpe para recuperar la libertad de los chilenos y la propiedad privada que le habían quitado bajo el gobierno de Allende. Su país era el próximo país que cae en el comunismo. Si necesitan ayuda, diga al presidente Pérez que yo lo voy a ayudar a Venezuela. Pero que entiendan que tienen que hacer un frente común contra la penetración de Fidel Castro en Venezuela, que ya está hasta los tuétanos, vulgarmente hablando. Yo se lo digo al presidente Pérez. 1993, presidente, pero en Venezuela han ocurrido dos golpes militares. La izquierda ha tomado posición. Fidel Castro ha penetrado a Venezuela y la intelectualidad venezolana es de corriente marxista y está identificado con el proyecto político de Fidel Castro. Es un peligro, una bomba de tiempo. Eso se lo dije yo al presidente Pérez en su despacho después que regresé de Chile. Pérez murió convencido porque yo venía a Miami todos los años invitado por el presidente Pérez a su casa. Pasaba una semana, 10 días, hasta 20 días conversando con él, y en todos los discursos, en todas las conversaciones, privadas o acompañado de esa persona, él decía, almirante, la única manera de regresar Venezuela a la libertad es a través de la violencia y la intervención militar, no hay otra. Estoy convencido de eso.
Gracias al almirante Garratúmoli. Gracias a Danilo Feinte Viñoli por su producción técnica y musicalización. Y a ustedes, respetados oyentes, gracias, muchas gracias. Se despide quien les habla, Juana Isa.